A esta hora los titulares. El Congreso de Estados Unidos aprueba ley que impone sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela. El secretario de Estado John Kerry analiza retos de la democracia estadounidense y publicación de informe del Senado estadounidense sobre tortura provoca reacción mundial.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles una ley que impone sanciones contra funcionarios venezolanos acusados de violaciones contra los derechos humanos de manifestantes opositores. La Cámara de Representantes adoptó de manera unánime esta iniciativa, ya aprobada el lunes por el Senado, que prohíbe, entre otras cosas, el ingreso a Estados Unidos de los presuntos responsables de represión y bloquea sus eventuales bienes en suelo estadounidense. Ileana Ross Lettinen es legisladora de Florida.
There have been nearly 60 reported cases of torture and 72 students remain jailed.
Ha habido casi 60 casos reportados de tortura y 72 estudiantes permanecen encarcelados hasta estos momentos. Dirigentes pro-democracia han levantado sus voces contra las violaciones del régimen y han sido procesados empleando acusaciones políticamente motivadas, y aquellos arrestados enfrentan actos de indescriptible crueldad en prisión.
But the problems of Venezuela go beyond these democratic abuses. Nicolás Maduro's inability to continue.
Pero los problemas de Venezuela van más allá de estas violaciones contra la democracia. La incapacidad de Nicolás Maduro de controlar y manejar una economía hiperinflacionaria caracterizada por la escasez de productos de consumo junto a una descontrolada tasa de delincuencia crea una situación difícil, casi imposible de soportar para los venezolanos.
The legislation before us targets Venezuelan officials responsible.
El proyecto de ley que tenemos al frente está dirigida o dirigido a funcionarios venezolanos responsables de la violación de derechos humanos contra los ciudadanos de Venezuela. ¿Y cómo hacemos eso? Les negamos visas, bloqueamos sus propiedades y congelamos los bienes que poseen aquí en Estados Unidos. Por otro lado, la Casa Blanca insinuó que el presidente Barack Obama promulgaría una nueva ronda de sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano en caso de que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaran un nuevo proyecto de ley al respecto, tal como acaba de suceder este miércoles al anochecer. La Cámara de Representantes debatió y sometió a votación un proyecto de ley aprobado el lunes en el Pleno del Senado y que contempla la congelación de activos y nuevas negativas a conceder visados a personalidades allegadas al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Un funcionario de la Casa Blanca, quien pidió el anonimato, dijo a la agencia EFE que la administración Obama, y citamos, no se opone a medidas adicionales propuestas por el Congreso para sancionar a funcionarios venezolanos. El secretario de Estado John Kerry pronunció un discurso sobre los retos que tiene su nación en los pasos hacia una mejor democracia, y nuestros colegas Gonzalo Abarca y Jefferson Asprilla conversaron al respecto.
Jefferson, ¿cuál fue el tema central del discurso del secretario Kerry?
Hola, Gonzalo. Pues el secretario de Estado John Kerry envió un mensaje de progreso, pero también de preocupación a la vez. Progreso porque al señalar que se cumplen 20 años de la Cumbre de las Américas esta semana, institucionalizada por el expresidente Clinton, el secretario de Estado Kerry señala que ha habido avances y que se han cumplido algunos de los objetivos que allí se trazaron, pero también ha expresado su preocupación por los desafíos y los retrocesos que tiene la democracia en algunos países de la región. Veamos.
Y es por eso que todavía seguimos pidiendo que haya límites de los mandatos y que esté asentado todo esto legalmente y mediante normas. Hay mucha manipulación todavía. Hay personas que roban al pueblo y que socavan la democracia, y es por eso que nosotros apoyamos las propuestas en la Organización de Americanos para que se instrumenten plenamente la Carta de las Américas, y es por eso que apoyamos una Comisión Interamericana de Independiente sobre Derechos Humanos.
Jefferson, el secretario Kerry habló sobre los retos y la protección de los derechos humanos en un momento en que está saliendo a la luz pública un informe sobre que muchos llaman de torturas. Amplíanos un poco.
Sí, Gonzalo, el secretario Kerry ha señalado los desafíos y los retrocesos que tienen libertades fundamentales todavía en muchos países de la región, sobre todo la libertad de expresión, la libertad de asociación. Llama mucho la atención que al referirse a estos temas, el secretario Kerry no mencionó exactamente a algunos de los países, pero dejó exteriorizar su preocupación.
Our citizens have an inherent right.
Nuestros ciudadanos tienen el derecho absoluto de expresarse. Y nosotros no podemos permitir que los estados, que los monopolios públicos o privados, los criminales o los políticos puedan interferir sobre ese derecho, que limiten la información que los ciudadanos reciben. Porque nosotros reconocemos una verdad básica, que es la siguiente: la exclusión social y económica es una amenaza para la justicia por doquier.
Jefferson, podemos decir, bueno, que la cumbre de Panamá es un hecho y que ¿podemos ver un papel más activo en esta cumbre, un papel de Estados Unidos?
Sí, Gonzalo, el secretario Kerry dijo básicamente que Estados Unidos está enfocado en lo que serán los temas de esta cumbre, que todos estos asuntos, la situación de la democracia en la región, deben ser puntos de esta discusión que se llevará a cabo en Panamá, la Cumbre de las Américas en abril. Señalado que Estados Unidos está abierto a tener esa discusión, no hizo mayores reparos a lo que hemos venido escuchando sobre la posible molestia de Estados Unidos por la presencia de Cuba. Ha dicho que se deben invitar a todos los países del hemisferio.
Rápidamente, ¿qué dijo sobre su visita a Colombia, sobre su visita a Perú?
Gonzalo, el secretario Kerry inicia mañana una visita inicialmente en Perú. Allí va a remarcar el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático y luego emprende un viaje hacia Colombia para recalcar también allí el compromiso de Estados Unidos con el proceso de paz que adelanta el presidente colombiano Juan Manuel Santos con las FARC.
Jefferson Asprilla, muy amable, desde el Departamento de Estado, con lo último sobre este discurso del secretario de Estado, John Kerry.
Las reacciones en todo el mundo no se hicieron esperar tras la publicación del reporte sobre torturas de la CIA contra sospechosos de terrorismo.
Mientras China acusa a Estados Unidos de hipócrita, Alemania tomó una posición neutral tras los resultados dados a conocer en el reporte de tortura de la CIA. El primer ministro británico David Cameron enfatizó que tras la tragedia del 11 de septiembre hubo cosas que se hicieron mal.
No seremos exitosos si perdemos nuestra autoridad moral, si perdemos las cosas que hacen que nuestro sistema funcione y nuestro país sea exitoso. Así que debemos ser claros en esto.
China se unió a defensores de derechos humanos en criticar el reporte en una conferencia de prensa. El ministro de Relaciones Exteriores, Hong Lei, aseveró que los errores cometidos por Estados Unidos deben corregirse.
China se opone a la tortura. Creemos que Estados Unidos debe reflexionar y corregir sus acciones. Estados Unidos debe respetar las convenciones y regulaciones internacionales.
Los censurados hallazgos reportados por el Senado de Estados Unidos sobre las actividades de tortura de la CIA no mencionan a ningún país asociado por nombre, pero sí menciona que en 2004 existió un centro de detención en otro país. El reporte es consecuente con una investigación dirigida por el Parlamento lituano en 2009-2010 que establece que hubo un centro de detención localizado cerca de la capital Vilnius. El primer ministro lituano espera que el gobierno de Estados Unidos le proporcione este informe para que se retome la investigación.
Yo creo que habrá una discusión en el Parlamento y espero que el Parlamento extienda la investigación.
Entre tanto, tres previos directores de la CIA escribieron en el diario The Wall Street Journal que el reporte del Senado estuvo y fue un ataque partidista a la agencia que ha hecho más para proteger a Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank en la producción. Nuestro ingeniero es Keith Holmes y ante el micrófono, quien les habla, Leonardo Bonet. En relación a la pronunciación del discurso del secretario de Estado Kerry, para muchos llegó la hora y es el momento perfecto para que Estados Unidos dirija su mirada a América Latina.
No hay dudas de que los problemas lejos del continente han ocupado la atención de la diplomacia estadounidense. Sin embargo, algunos analistas creen que el discurso del secretario de Estado John Kerry pone en evidencia que llegó el momento y no se puede seguir dilatando el tan esperado acercamiento con sus vecinos.
Pero realmente llegó el momento para empezar a prestarle más atención a los problemas regionales y un poco tratar de atender qué es lo que está pasando, de prestarle atención con por qué se ha habido un mayor deterioro en las instituciones democráticas en América Latina.
Para la internacionalista María Teresa Romero, el viaje de Kerry a Sudamérica pone en evidencia la necesidad de afianzar lazos con países emergentes y con los cuales Estados Unidos debe ahondar sus relaciones en todos los ámbitos.
Y abocarse no solamente a los problemas de seguridad, sino aquellos problemas de democracia, por ejemplo, como decíamos, es uno de los más importantes, que se vea a Estados Unidos apoyando, que tiene una lucha verdadera en protección y defensa de la democracia.
Estados Unidos no solo está interesado en involucrarse con países como Colombia o Perú, fuertes socios comerciales, y otros con los que mantiene relaciones muy tensas, como Venezuela.
Va a modificar, o podría empezar a modificar lo que ha sido la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Podría terminar endureciéndola y llevar a Estados Unidos a prestar más atención a las violaciones de derechos humanos y a desarrollar una serie de actividades para tratar de ayudar a los venezolanos que quieren vivir bajo un sistema democrático representativo.
Para Delgado sería muy provechoso este acercamiento.
Sería muy conveniente para América Latina y para Estados Unidos un mayor acercamiento comercial entre los países, porque eso permitiría enfocar un poco y mejorar las relaciones que han estado entre las dos regiones.
El jefe de la diplomacia estadounidense comenzará su gira por Latinoamérica este jueves en Perú y la culminará el viernes luego de encontrarse con el presidente neogranadino Juan Manuel Santos en Colombia. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
El Premio Nobel de la Paz fue entregado este miércoles en Oslo, Noruega, a dos personajes que luchan por la paz y la educación en todas las religiones y por los derechos de los niños.
El Premio Nobel de la Paz fue entregado este miércoles a Malala Yousafzai y a Kailash Satyarthi en una ceremonia oficial en Oslo, Noruega. Malala, de 17 años, es la persona más joven en recibir el premio, que le fue conferido por defender el derecho de las mujeres a la educación.
Well, in fact, I'm very proud.
Estoy orgullosa de ser la primera pakistaní y la más joven en recibir este premio. También me honra saber que soy la primera en seguir luchando por el derecho de las niñas a la educación. Deseo la paz en todo el mundo.
Junto a ella, el galardón también le fue otorgado al indio Satyarthi, de 60 años, un activista que lucha por poner fin al trabajo forzado infantil.
El comité del premio Nobel me ha pedido pronunciar un discurso. Respetuosamente, no lo haré porque respeto el sonido del silencio, el llanto de la inocencia y el rostro de lo invisible. Represento a todos los niños que se han quedado atrás y por eso hay una silla vacía en el auditorio.
Por otra parte, al referirse a Satyarthi, el comité Nobel destacó su interés por poner fin al trabajo infantil y dijo que abandonó una carrera como ingeniero eléctrico en 1980 para luchar por ese objetivo. Las ceremonias se realizan siempre el 10 de diciembre, el aniversario de la muerte de Alfred Nobel en 1896. Alejandro Escalona para La Voz de América.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias, música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
1, 2, 3.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Los protagonistas y el director de la película The Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, que se estrenará la próxima semana en Estados Unidos, asistieron el martes en Los Ángeles a la premiere del film. Estuvieron presentes Elijah Wood, Orlando Bloom y Andy Serkis, así como el director Peter Jackson. La cinta, la última de la trilogía de Hobbit, se estrenará en Estados Unidos el 17 de diciembre.
Girls,
Sting se unió el martes al elenco de su musical The Last Ship, el último barco, en Broadway en el papel estelar, con la esperanza de salvar el show que está decayendo peligrosamente en la taquilla. El cantante recibió una ovación de pie del público asistente y un ramo de rosas blancas. La obra es una historia semibiográfica sobre un hijo pródigo que vuelve al astillero del norte de Inglaterra a buscar a la chica que abandonó años antes, solo para encontrarse con una cantidad de trabajadores desempleados que lo llevan a pensar en construir un último barco para demostrar su habilidad y orgullo. Stay with me. Meryl Streep lideró el lunes al elenco de Into the Woods, su más reciente película, en su preestreno en Nueva York. La película es una adaptación del musical del mismo nombre que hizo Stephen Sondheim para Broadway y que reúne a personajes de los cuentos de los hermanos Grimm. La película tiene un elenco espectacular. Además de Streep, están Johnny Depp, Anna Kendrick, Chris Pine y Emily Blunt. Meryl Streep dijo que la experiencia de grabar el filme fue mágica.
It was really done sort of with complete joy.
Se hizo realmente con una alegría absoluta, dice. Cualquier persona a la que se pregunte estará de acuerdo y dirá lo mismo. Absolutamente. Pensamos que fue como un regalo para nosotros poder hacerlo y ahora está aquí y es real. Into the Woods se estrenará en Estados Unidos el día de Navidad. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever. La la la,
it doesn't matter. La la la, oh well. Uno, dos, tres.
El presidente Obama reconoció en una entrevista que sostuvo con dos importantes presentadores hispanos de la televisión estadounidense que este país participó en un reprochable comportamiento después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
El presidente describió las tácticas usadas por la CIA como tortura.
Algunas de las tácticas que fueron mencionadas en el reporte de la Comisión de Inteligencia del Senado son brutales y, como he dicho antes, en mi opinión, constituyen tortura.
Obama prohibió estos métodos de interrogación poco después de tomar el poder en 2009.
Cualquier persona involucrada en comportamiento como este estaría violando directamente mis decretos presidenciales y mis políticas como presidente de Estados Unidos. Ellos tendrán que rendir cuentas y estarían violando la ley.
Sin embargo, después de las revelaciones, es poco probable que se presenten cargos criminales. El presidente, en su conversación con Jorge Ramos, periodista de la cadena Univisión y Fusión, habló también de su reciente decreto presidencial sobre inmigración. Ramos le preguntó al mandatario si tiene miedo de ser enjuiciado políticamente, como lo han asegurado varios republicanos. El presidente dijo que todas sus acciones estuvieron bajo un marco legal. El periodista también interrogó al mandatario sobre pasadas respuestas dadas a Univision en que aseguró que él no era el emperador de Estados Unidos y no podía parar deportaciones.
No, porque Jorge, en ese momento, y podemos ver la cinta con tus preguntas, la idea era que simplemente podíamos parar todas las deportaciones y eso no lo podemos hacer.
Obama también habló de las tensiones raciales traídas a la palestra después de las decisiones sobre las muertes de Eric Garner y Michael Brown.
No solamente existen muchas sospechas y desconfianza entre policías y las comunidades de color, sino que también es verdad que todavía hay instancias en las que un joven negro no está siendo evaluado en términos de riesgo, precisamente de la misma manera que un joven blanco por parte de la policía.
El mandatario reconoció que problemas de prejuicios raciales y discriminación están profundamente presentes en la sociedad estadounidense. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
As far as the person that I would love to work with, she passed away, Celia Cruz.
Top 10 USA, a través de La Voz de América y el sistema Boazá. Yo, baby, we can
party. Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital Boazá y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente.
Mencione las palabras cáncer de seno y la mayoría de la gente pensará en la enfermedad de la mujer, pero un nuevo informe indica que también podría haber una población descuidada de pacientes masculinos.
lazos de color rosa, incluso jugadores de fútbol americano con calcetines y guantes rosados. Su uso busca mantener en la conciencia el cáncer de seno. Pero por muchas razones, incluyendo las culturales, la enfermedad solo se relaciona con las mujeres, y esto es un error. Los hombres que sufren de cáncer de seno son a menudo ignorados, y en un nuevo informe, un grupo internacional de investigadores sostiene que los hombres tienen menos probabilidades de recibir el tratamiento adecuado para su enfermedad. En muchos casos, ellos no obtienen la terapia hormonal adecuada para tumores. Tampoco para la mastectomía, cuando una cirugía más conservadora pudiera ser más que suficiente. Mientras que en décadas recientes se han mejorado los tratamientos y ha aumentado el nivel de supervivencia, en el caso de los hombres, estas mejoras se han reflejado de manera más modesta que para las mujeres. Peor aún, un hombre con el padecimiento tiene menos probabilidades de sobrevivir en comparación con la mujer. ¿Por qué? Los científicos saben que el cáncer de seno en el hombre es diferente en el ámbito celular. Y los investigadores señalan que hay escasez de especialistas para tratar este cáncer en el género masculino. A final de cuentas, es claro que se necesita más indagación para encontrar mejores tratamientos y para tomar conciencia de que esta no es una enfermedad que solo afecta a la mujer. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Las recientes decisiones de no acusar a dos oficiales de la policía en dos muertes separadas de dos afroestadounidenses ha provocado continuas discusiones sobre si los funcionarios policiales deberían portar cámaras durante sus encuentros con la población.
Scott Krager, cabo del Departamento de Policía, coloca en su uniforme un dispositivo que eventualmente será tan común como su revólver. Se trata de una cámara portátil, de las cuales el Departamento de la Policía de Laurel, en el estado de Maryland, ya tiene 30 montadas en los anteojos de sus patrulleros. Infortunadamente, el agente de policía que en semanas recientes disparó contra un joven afroestadounidense en Ferguson, Missouri, desatando protestas en todo el país, no llevaba consigo este aditamento. Krager dice que una cámara portátil hubiera podido cambiar las cosas.
La gente hubiese podido revisar el video y ver inmediatamente lo que realmente sucedió, y todo quedaría claro.
El procedimiento es el siguiente. El agente de policía activa la cámara cuando detiene a un conductor. Se baja de su patrulla y una vez inicia el diálogo con el infractor, le notifica tanto de la falta que cometió como de que está grabando el encuentro. El agente puede luego revisar la grabación en su celular, pero sin poder alterarlo de ninguna forma. La controversia en Ferguson motivó una iniciativa por parte de la Casa Blanca para equipar más departamentos de policía de todo el país con estas cámaras portátiles. Voceros de esos departamentos dicen que buena parte de la ciudadanía quiere mantener seguras sus comunidades y la transparencia generada por estas cámaras produce cooperación y motiva respeto de ambas partes. Gesell Tobías, para La Voz de América.
En otras noticias, en medio de guerras internas y problemas de seguridad global, la Organización de Naciones Unidas conmemoró el Día de los Derechos Humanos.
Este miércoles, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día de los Derechos Humanos en medio de la inestabilidad generada por las amenazas a la seguridad en diferentes regiones del mundo. Conflictos como el de Siria, que ha matado a miles y ha permitido la arremetida del autodenominado Estado Islámico en territorio iraquí. De acuerdo a Steve Crusher, de Amnistía Internacional, la comunidad global debe asumir algo de la responsabilidad.
Por las fallas para actuar mejor y tempranamente en el conflicto en Siria y pronunciarse fuertemente, así como para poner la clase de presión necesaria para que los derechos humanos fueran observados.
Kenneth Roth, director de Human Rights Watch, afirmó que Rusia, cercano aliado de Siria, debió pronunciarse en contra del uso de barriles cargados con explosivos que fueron lanzados por el gobierno sirio desde helicópteros y causaron la muerte de miles de civiles.
Estos bombardeos le permitieron al autodenominado Estado Islámico decir que por lo menos estaban enfrentando al gobierno de Damasco, respaldado por Rusia, que está tratando de cometer homicidio en zonas civiles.
Moscú contribuyó en el conflicto del oriente de Ucrania, proveyendo apoyo militar a los separatistas. En África, la expansión de grupos extremistas islámicos ha generado un incremento preocupante en las violaciones de los derechos humanos, mientras el gobierno chino es acusado de reducir los avances en derechos humanos tras sus acciones contra manifestantes pro-democracia en Hong Kong.
Esos derechos básicos de libertad de reunión y expresión simplemente están siendo negados.
Este Día de Derechos Humanos 2014 es un recordatorio del gran número de abusos y violaciones que todavía se siguen cometiendo en muchas partes del mundo. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
A pocas semanas de que finalice 2014, diversos expertos realizaron en Caracas un balance sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
El año 2014 en Venezuela ha sido especialmente convulso. Las diferentes protestas realizadas en contra del gobierno han generado decenas de muertes, cientos de heridos y múltiples detenidos. En tal sentido, se formó un panel de especialistas para evaluar el desempeño del Estado y precisar sus obligaciones, y catalogó como preocupante la situación de derechos humanos en el país.
Uno podría decir que el desdibujamiento de las garantías fundamentales de la democracia ha tenido un efecto directo sobre el goce de estos derechos para todos los venezolanos.
A estos elementos, el abogado especialista en derecho internacional Pedro Nicken asegura que Venezuela es un país que se ha comprometido mucho en la Constitución y en los convenios internacionales que ha suscrito, pero no cumple su palabra.
El derecho internacional no tiene, y quizás es bueno que no tenga, mecanismos de fuerza para hacer cumplir con sus decisiones. Pero, desde luego, un país se va aislando del concierto internacional y poco a poco, aluvionalmente, va pagando las consecuencias.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado al presidente Barack Obama advirtiéndole que saldrá muy mal parado si se llegaran a aplicar las sanciones a funcionarios del gobierno que presuntamente han violado los derechos humanos.
Creo que si se impone, presidente Obama, la locura de la vía de las sanciones, van a salir muy mal parados. ¡No aceptamos sanciones, insolentes imperialistas!
Maduro añadió que el gobierno estadounidense se encuentra desesperado porque lo han derrotado durante 2014 y en 2015 continuarán derrotando a lo que llamó sus títeres. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, pronosticó que un proyecto de ley de gastos fiscales por 1.100 millones de dólares acordado el martes por legisladores de ambos partidos será aprobado esta semana. Los encargados, francamente, hicieron un excelente trabajo. Me habría gustado que dicho proyecto estuviera listo la semana pasada, pero no fue así. Así que aquí estamos ahora. Estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho y espero que sea aprobado por una mayoría bipartidista en el Senado y en la Cámara de Representantes en los próximos días. La medida acordada por la Cámara de Representantes evitaría un cierre temporal del gobierno y aplazaría hasta principios de 2015 un intenso debate sobre las medidas ejecutivas de inmigración tomadas por el presidente Obama. Y al cierre, detalles revelados en el informe sobre tortura dado a conocer por la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, donde se describen las llamadas técnicas mejoradas de interrogatorio, ha levantado una ola en la que se mezclan opiniones a favor y en contra. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, refirió al Departamento de Justicia a un periodista que le preguntó si esa entidad tomaría medidas contra personas involucradas en esos casos. Y lo hago principalmente porque, hasta donde yo sé, el Departamento de Justicia llevó a cabo una revisión de las acciones de agentes de la CIA que son mencionados en ese informe. Un fiscal federal de carrera que fue asignado al caso, quien al mismo tiempo realizó una extensa investigación y al analizar los hechos y las evidencias decidió no presentar acusaciones formales. Y hasta aquí las informaciones. En boanoticias.com pueden conseguir noticias adicionales. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank en la producción, de Keith Holmes en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.